Este es el espacio donde puedes contar tu historia sin temor, en íntimo, con la doctora Isabel, un programa de salud mental producido por la Red Hispana. Cuéntale tu historia a la doctora Isabel. Escribe a doctoraisabel@laredhispana.org o llama al 1-888-787-2346.
Hola, queridos amigos. Aquí tienen a su doctora Isabel de la Red Hispana. Y como este mes es el mes de la concientización sobre el autismo y es un momento donde muchas organizaciones y personas están recaudando fondos para aumentar sobre la comprensión y poder romper los estigmas relacionados con el autismo. Este es un momento maravilloso para reflexionar sobre su propia conciencia y comportamiento y el de su familia. Pero la concientización sobre el autismo no debe limitarse a solo un mes al año. Es algo que debería estar sucediendo todos los días. Y más que nada, hemos recibido una carta sobre una madre preocupada por su hijo que ha sido diagnosticado con autismo. Y después seguimos con una entrevista con mi gran amigo y yerno, el doctor Rafael Castro, especialista precisamente sobre este problema del autismo.
Dice la carta que nos llega esta semana: siempre había soñado con ser madre. Imaginaba el rostro de mi futuro hijo con todo detalle, el color de los ojos de su padre, mi sonrisa, el pelo de su abuela, la altura de su abuelo. La maternidad para mí ha sido siempre algo tan natural como respirar. Pero cuando por fin mi sueño se hizo realidad, no sucedió como esperaba. Por mi cabeza nunca había pasado la posibilidad de tener un hijo con autismo. Sentí ganas de gritar, patalear y maldecir al mundo. ¿Por qué a mí? ¿Qué va a ser de él? ¿Lo voy a ver sufrir? Ayer recibimos la confirmación del diagnóstico inicial. Ahora me siento como varada en el mar, como si una corriente de olas me golpease con fuerza en medio de una tormenta y solo pudiera dejarme llevar. No quiero asustar a mi familia, y mucho menos a mi hijo, pero no tengo ni idea de qué hacer a partir de ahora. No hay muchos manuales sobre la crianza de niños con autismo. Lo que sí hay es muchas preguntas. Agradezco su ayuda, doctora Isabel. Gracias.
Bueno, querida amiga, hoy tenemos aquí, y yo estoy muy orgullosa de él, de todo lo que él contribuye a la comunidad por tantos años. Bienvenido, doctor Rafael Castro. Él es el ejecutivo y clinical director del ICCD Partners. Es un lugar donde se ocupa precisamente de niños con este espectro del autismo. Bienvenido, Rafael, doctor Castro.
Gracias. Muchas gracias.
Bueno, estoy muy contenta de que estés aquí con nosotros y me gustaría que nos explicaras un poquito sobre lo que es el trastorno del espectro autista, más conocido por las siglas TEA, y qué tipo de discapacidades son, porque sé que es un espectro. Háblanos un poquito sobre esto.
Pues primeramente darte las gracias por darme esta oportunidad. Lo segundo, darle la enhorabuena a esa madre por hablar tan elocuentemente sobre su hijo. Y decirle que a pesar de todos los pesares, yo sé que ahora se encuentra perdida, como ella decía, en el mar, pero en su momento llegará a la hora donde ella podrá tomar el mando del timón y llevar a su niño a buen puerto. Los niños con autismo vienen de muchos sabores y de muchas presentaciones. Entonces es difícil decirle a esta madre definitivamente qué es lo que va a ocurrir paso a paso. Yo me imagino desde que la forma de que ella habla, está hablando de, porque suele ocurrir estos días, que el niño se le ha identificado bastante tempranamente. O sea, que cuando yo empecé a practicar con niños con autismo, generalmente veíamos niños que era cuando llegaban a la edad de ir al colegio. En este caso, hoy en día, vemos niños que están generalmente a los 2 años e incluso antes. En estos últimos años ha habido una concienciación, como tú bien decías, sobre lo que ocurre cuando el niño tiene que empezar a comunicarse, a socializar con los padres, y cuando esas primeras primeros logros no se desarrollan generalmente hoy en día, y afortunadamente para los niños y para esa familia, los padres están muy bien preparados, saben que el niño tiene que mantener contacto visual, que el niño tiene que responder a la sonrisa, que el niño tiene que seguir si el padre señala cualquier cosa que le está enseñando, que llega su momento donde ese niño empieza a devolver a las interacciones sociales. Y cuando estas cuestiones no ocurren, generalmente los pediatras, las enfermeras y sobre todo las personas que están en situación de, por ejemplo, intervención temprana, saben que eso debe referirse a un especialista, que es lo que ocurre generalmente cuando nosotros vemos a los niños, que ya hay una preocupación inicial que algunas veces puede resultar que sea cuestión de no poder oír bien o de otras dificultades del desarrollo que no son necesariamente el autismo. Pero generalmente hoy en día, cuando se nos refiere a un niño, verdaderamente se sabe que hay algunas preocupaciones en cuanto a cómo se está desarrollando socialmente el niño.
Rafael, cuando tú comenzaste, ya yo no sé, hace, ¿qué? ¿20 y pico de años o más?
Que ya son 30 por lo menos.
¡Wow! Dios mío. Yo recuerdo que había uno en cada 100, no sé, era uno en pocos, en 50, y ahora hoy en día estamos viendo un aumento, o es que tenemos mejor forma de diagnosticar. Porque me preocupa el aumento de niños diagnosticados con las distintas facetas del autismo.
Sí, yo creo que hay varias cosas que contribuyen a eso. Como tú bien dices, hay un aumento. Uh-huh. En un principio, cuando yo empecé, era mucho menos frecuente. Era como uno en 10.000 niños, y ha empezado a bajar y a bajar y a bajar hasta donde... como tú bien dices, estamos en 1 en 50. Y en algunos casos hay algunos estudios que lo ponen ya en 1 en 36. O sea que a pesar de que todas las familias tienen los números a su favor, las estadísticas están a su favor, ha incrementado el número de niños que se les diagnostica con autismo. Y hay varios contribuyentes. Yo creo que, si te soy sincero, hay verdaderamente un aumento, y eso no se puede explicar muy bien. De la forma que yo generalmente se lo repito a mis padres, es que cuando yo empecé, por ejemplo, era muy, muy raro que viéramos familias donde hubiera más de un niño al que se le diagnostica el autismo dentro de una sola familia. Era una cosa muy extraña. Hoy en día es completamente lo contrario. Inmediatamente que sabemos que hay un niño en la familia que se le ha diagnosticado el autismo, no quiere decir que los otros hermanitos o hermanitas vayan a, sin duda alguna, a tener el autismo, pero hay una probabilidad bastante más alta. Y eso generalmente no ocurre. O sea que eso te da a saber que verdaderamente hemos visto, por lo que quiera que sea, un aumento de la ocurrencia de este diagnóstico. Como tú también dices, la verdad es que todo el mundo se ha hecho bastante más concienciado, y sobre todo las personas que hacen diagnósticos, digamos que tienen, lo hacen de una forma más agresiva. Y eso no necesariamente tiene que ser algo negativo, sino que cuando se ven que estas cuestiones están emergiendo para el niño, pues se ponen los servicios para que el niño pueda obtenerlos. Y la tercera posibilidad puede ser que sí hemos cambiado un poco también lo que significa estar en el espectro de autismo. Había un momento donde tenías que tener una sintomatología que era mucho más avanzada, digamos, más grave, que es la generalmente se concibe cuando las personas piensan en personas o niños con autismo, piensan en el, digamos, el grado más fuerte. Exactamente, donde hay más dificultad en el niño. Y hoy en día lo que pasa es que se sabe que se puede presentar de una forma menos afectada, que los síntomas son más suaves, lo que no significa, como siempre yo le digo a mis padres, el hecho de que mi niño autista esté un poco mejor que los otros niños autistas no significa que nosotros no le vayamos a dar y a ofrecer todo lo que se le puede dar para que esos niños puedan avanzar, porque pues, una sintomatología leve de todas formas puede afectar la vida del niño.
Entonces, si te entiendo, que hay formas y hay estrategias, hay programas donde podemos empezar a ayudar a los niños mientras más temprana edad mejor. Me imagino que muchas veces las escuelas, depende del estado donde vivas, bueno, la mayoría de los estados, pueden ayudar a diagnosticarlo, o por lo menos para decir, no es esto, no es lo otro, y referirlo, ¿no? Pero, ¿qué pasa si no se interviene, como tú haces en tu programa, ese comportamiento de behavioral approach, ¿no?, que tienen ustedes? ¿Qué sucede si se espera a los 5 y los 6 años? Cuando este niño entra a la escuela, ¿qué pasa si no se le ha diagnosticado a tiempo?
Sí, me llevas al tiempo donde yo empecé. De hecho, el otro día veía yo un niño con una colega mía y ella me decía, ¿qué diferencia aquellos tiempos donde una vez que se le daba el diagnóstico a los padres no había mucho que decir en cuanto a lo que ocurría el siguiente paso, digamos? Hoy en día eso ha cambiado mucho, afortunadamente, y volviendo a la pregunta tuya, muchas veces el diagnóstico ocurre bastante anteriormente antes de que el niño llegue al colegio, a la escuela. Uh-huh. O sea que hoy en día, en la mayoría de los estados, además de intervención temprana, hay otra agencia que son más especializadas en ayudar a los niños que tienen ese diagnóstico en particular. Y afortunadamente eso ha sido expandido durante, que yo sepa, la última vez ya perdí cuenta, había un momento donde contábamos los estados que tenían esos servicios y hoy en día me parece que está hasta a nivel federal. Entonces, participación de esos niños en tratamientos pueden ser de conducta, pero son lo que le llamamos intervención temprana, pero intensiva. Entonces, esos niños reciben muchas más horas de intervención que solía ser el caso. Entonces, hay algunos, la mayoría se benefician. Hay algunos, siempre que nosotros hablamos de los posibles outcomes, como los niños van a desarrollarse, hay una variedad. Hay algunos niños que desafortunadamente continúan teniendo la sintomatología, pero hay un gran porcentaje de los niños que hoy en día responde en diferentes grados. Y hay algunos niños que son capaces de sobreponerse a toda la cuestión de la sintomatología. De hecho, muchas veces cuando llegamos a la escuela ya estamos preparados para que entren en una clase normal. Se le da ayuda de otra forma, que es el lenguaje, atención, alguna presentación de ansiedad, pero obviamente muy diferente de lo que es el grado de autismo más fuerte que conocemos.
Alguien me preguntó, doctora, ¿qué cosa es eso del síndrome de Rett, ¿no? O de Rett. Creo que se presenta más en niñas. ¿Qué me puedes decir de eso?
Sí, Rett es diferente. Bueno, tiene pertinencia a lo que estamos hablando porque en su momento, me imagino que muchos de sus oyentes saben que hay un diagnóstico, un manual diagnóstico. El manual diagnóstico anterior, no el presente, ha habido un par de variaciones, pero el síndrome de Rett estaba dentro de lo que eran todo el espectro autista. Uh-huh. Y como tú bien dices, se conocía anteriormente simplemente porque ocurría en niñas. Uh-huh. Hoy en día se sabe que, porque ese diagnóstico en particular se ha quitado de lo que es el espectro autista porque se sabe que eso viene de una mutación genética.
Okay.
Entonces, pero como tú bien dices, tiene similaridades con el autismo, porque los niños, aunque hay algunos varones, pero la mayoría de las niñas pierden el interés social, tienen una regresión del desarrollo y todo eso se parecía en un pasado antes de saber que había una base genética a lo que nosotros veíamos en el autismo. Entonces siempre hubo esa. Esos niños, por la cuestión genética, tienen otra trayectoria. O sea, que no quisiera confundir, por ejemplo, cuando hablamos de los tratamientos, no es que no se beneficien, pero no se esos niños con un diagnóstico genético no se benefician tanto como potencialmente se puede ser el caso a otros niños que no tienen esa gestión.
He también reconocido que este tipo de lo que es el autismo, ¿no? Se ve mayormente, ocurre mayor frecuentemente entre los varones. Hay un aumento también entre los latinos y los negros. Pero eso no quiere decir que todos son diferentes, sino bueno, claro que todos son diferentes, porque es como, tiene distintas tonalidades, vamos a ponerlo así, ¿no? Mi preocupación mayor es, ¿qué sucede cuando ese niño tiene 6 años, 7 años, está ya en la escuela y está presentando esos problemas sociales que presentan ellos? No quiero decir antisocial, porque no es, podemos ponerlos en la categoría antisocial o poco social, ¿no? Pero encuentro que muchas veces cuando estos niños los adelantan demasiado y los pones en las escuelas, en programas regulares, se olvidan de esa parte emocional, de esa parte de socialización, que aunque ya ellos están, porque pueden aprender en una clase regular, me preocupa cómo se sienten esos niños. Tú has recibido respuesta de los padres disgustados con esto, porque una vez que ya lo sacan a escuela regular, a clases regulares, ya no reciben la ayuda. ¿Estoy incorrecta en eso?
No, lo que pasa es que la cuestión es bastante compleja. Hay casos como los que tú describes, donde si el niño no se le continúa el apoyo, yo eso lo pongo muy claro, incluso a mis padres, donde el niño, de hecho, llega a la hora de ir al kindergarten, al jardín de infancia, que tienen 5 añitos, y el niño está, digamos, haciéndolo muy bien, ha progresado mucho. Uh-huh. La gente ya no lo considera necesariamente, sobre todo de una forma superficial, de que el niño tenga autismo. Hay muchas presiones para que ese niño vaya al colegio, y de hecho, dentro de lo que nosotros vemos como lo que es correcto de hacer, ese debe ser el siguiente paso, porque para, digamos, para afrontar las dificultades de la vida, el niño va a tener que estar en una situación normalizada. Pero eso no significa, y la verdad es que la pregunta es bastante buena, porque generalmente esos niños que se benefician tienden a ser niños donde la capacidad intelectual afortunadamente está en mejor posición. Claro. Entonces eso no significa que la cuestión social vaya a desarrollarse de una forma natural, sino que hay que seguir ayudando al niño. Entonces nosotros, a pesar de que a lo mejor, por ejemplo, de una forma intelectual y académica, el niño está preparado para entrar en una clase regular, hay que apoyarlo de la forma social. De hecho, nosotros hablamos que de vez en cuando hay situaciones donde, a pesar de haber progresado durante unos años, a medida que los otros niños siguen avanzando, algunas veces esos niños no es que regresionen o que vayan hacia atrás, sino que no son capaces de mantener el nivel de sofisticación social que tienen.
Exacto.
A los otros niños. Entonces hay que seguir apoyando, eso no cabe duda. Hay algunos que sí que tienen la suerte de tener ese interés social, tienen la base cognitiva y son capaces de seguir en una clase normalizada. Lo que pasa es que, vuelta al espectro, hay algunos niños que son capaces de mantenerse en una clase normal en un principio, lo que es el kindergarten, primer grado, segundo grado, y cuando llega al tercer grado, de la forma que tú lo describes, no tienen la capacidad de seguir al nivel de sus compañeros. Y entonces, en esos momentos hay que saber qué clase de apoyos, que pueden ser que sean diferentes de una clase inclusiva, por ejemplo, se les da a esos niños para que puedan seguir avanzando a su propio ritmo. Eso sería
el otro emocional, como quiera que sea, es el que más tenemos que fijarnos, ¿no?
Sí, esa es, digamos, de la forma que alguna vez yo hablo de ello, es que si algún día llegamos a esa situación, en parte es una buena noticia, porque hemos dejado atrás otras cosas que son mucho más dificultosas y que hubiesen sido, digamos, un punto final que no hubiese sido deseoso. Cuando el niño, digamos, está en una clase normal, está avanzando académicamente, intelectualmente, está en una posición, pues sí, esos niños tienen una tendencia a tener, por ejemplo, mucho más en la cuestión de ansiedad. Pero se le puede trabajar con esa ansiedad. Significa que hasta cuando llegamos a ese punto, pues trabajamos con la ansiedad y seguimos tratando de avanzar al niño.
Bueno, doctor Rafael Castro, yo quisiera que todos los que nos están escuchando se den cuenta que hay ayuda, pero todos los estados no son iguales. Yo creo que, como tú estabas diciendo, hemos avanzado en que federalmente hay ayuda, por lo menos en los primeros 5 años de la vida de ese niño. Como psicóloga escolar que yo era, me recuerdo que había algunos niños, como tú bien dices, que académicamente estaban bien, o por lo menos estaban a la par que sus compañeritos. Pero entonces empiezan los problemas sociales, ¿no? Y a ellos les cuesta trabajo también el ser aceptados, el poderse adaptar a un mundo que quizás no lo entiendan a ellos. Pero ¿cómo tú ves el futuro? Una pregunta que tengo que hacerte, y sé que es complicada. Yo he recibido muchas llamadas en el programa donde padres me dicen, hablando de su hijo autista, ¿no? Que por lo general es varón, un hijo autista. Entonces, después tienen problemas, este es el más mayorcito. Entonces me dice, y el de 3 años que también tiene autismo. Entonces, ¿hay alguna forma de que uno pueda concientizar a estos padres que tienen un hijo autista? Y yo sé que esto es un problema serio, porque uno no le puede decir a un padre, no puedes tener más hijos. Yo lo entiendo. Pero las probabilidades que un niño que nace con autismo, los padres deberían de tomar, por lo menos ser informados, que la posibilidad de que tengan otro igual es bastante alta, ¿no?
Bueno, es un poco más alta, Isabel. Hoy en día, si un padre, por ejemplo, tiene esa preocupación de haber tenido, por ejemplo, que haya sido su primer niño el que se le diagnostica. Una persona puede, aquí por ejemplo, en el estado donde yo vivo, Massachusetts, el pediatra, por ejemplo, puede referir a esa pareja que a lo mejor quiera tener más niños a un consejero genético. Y ese consejero genético le puede explicar a los padres la probabilidad que hay. De todas formas, generalmente suele ser más alta de lo que es para la población en general. Pero ya te digo que, de todas formas, una pareja, por ejemplo, que pueda tener, yo siempre, es una decisión muy personal, ¿no? Pero hoy en día, la media, por ejemplo, de diagnosticar a un niño, ciertamente en nuestra clínica, está en los 2 añitos y pico, que generalmente suele ser justo la fecha donde los padres están pensando, bueno, ya estamos preparados para el segundo.
A mí me alegra saber que hay un futuro con más esperanza, y yo te agradezco mucho la labor tan maravillosa que no solamente haces con tu clínica, sino con todas las demás cosas en que estás involucrado para ayudar a estos muchachos a tener un mundo más o menos feliz. Te agradezco mucho por toda la labor que haces, y si ustedes quieren pueden entrar en el Facebook de ICCD Partnership, donde pueden averiguar todos los tipos de programas que ellos tienen y encontrar también en su propio estado otras ayudas. Muchísimas gracias, doctor Castro.
Mucho cariño, un abrazo.
Un abrazo. Muchas gracias. Adiós. Adiós.
Escucha al Dr. Pablo Rodríguez, profesor de obstetricia y ginecología de la Universidad de Brown.
En abril celebramos el Mes Nacional de la Salud de las Minorías. Los latinos nos sentimos orgullosos de proteger nuestra comunidad y preservar nuestra herencia, nuestras tradiciones y nuestra diversidad cultural. Actualmente, la mejor manera de celebrar nuestra cultura es vacunándonos. Las vacunas son seguras, eficaces y ayudan a prevenir la enfermedad grave, la hospitalización e incluso la muerte por el COVID. Si no te has vacunado o tienes un ser querido que todavía no se ha vacunado, es hora de dar paso para protegernos contra el COVID con una vacuna. Juntos sí podemos.
Encuentra vacunas actualizadas en vacunas.gov o envía un mensaje de texto con tu código postal al 822-862. 822-862.
Actualidades.
Desde tormentas cada vez más intensas hasta un calor y una sequía extremos que ponen en peligro nuestra salud. La crisis climática se ha convertido en el pan de cada día de nuestras familias y no hace falta ser científico para darse cuenta. Un nuevo estudio demostró que en los últimos 12 años la preocupación por el cambio climático aumentó entre un 10 y un 22% entre los estadounidenses en general y más en estados con alta población latina. Si queremos detener esta crisis, la única manera de hacerlo es dejando atrás los combustibles fósiles y su contaminación. En los últimos 2 años, el Congreso aprobó inversiones históricas en energía limpia, un paso decisivo para ganar la batalla en contra del cambio climático. Para más información, envía Planeta al 43464.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Camino al éxito.
¿Sabías que los germinados tienen un impacto positivo para el medio ambiente? En el mes de la Tierra te contamos los beneficios de esta práctica que puedes hacer en tu casa. Los germinados son fuente de proteínas y tienen capacidad desintoxicante. Y es que todas las plantas en su proceso de germinación tienen un poder regenerativo y revitalizante, único para depurar el organismo. Además, se necesita poca agua y no requiere químicos. Puedes germinar lentejas o incluso trigo. Solo tienes que remojar y escurrir por 5 días una porción de granos y dejarlos en un lugar oscuro. Prueba y verás crecer los germinados hechos en casa y listos para una rica comida saludable.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
La vida es para vivir sanos. Esto es Un Minuto de Salud con el Dr. Shaps.
Familia, familia, familia. Muchas veces todos nosotros nos puede dar estreñimiento o constipación. Por eso es importante saber por qué está pasando esto. Las cosas importantes que nosotros tenemos que hacer de una manera natural es consumir fibra y agua. De esa manera nosotros podemos tener mejores movimientos estomacales sin tener tanto problema. Muchas veces me preguntan que si los medicamentos para esto pueden llegar a crear adicción. Generalmente depende mucho qué medicamento estemos utilizando y cuál es el problema que estemos tratando de resolver. Muchas veces estos medicamentos funcionan como si fuera un destapacaños. Por eso es muy importante que sepan que sí son efectivos y si tienen de una manera crónica estos problemas, puede ser muchos otros problemas y por eso tienen que platicar con su médico.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Saber es poder.
La caminata resulta uno de los ejercicios más efectivos. Al caminar quemamos calorías y fortalecemos los músculos, lo que aumenta el metabolismo y ayuda a quemar grasa. La clave es el ritmo, así que no se trata de solo salir a pasear. Debes darle cierta cadencia donde el cuerpo comience a exigirse. Pero recuerda, cada cual va a su ritmo y a su tiempo de manera progresiva. La meta es lograr caminar 1 hora diaria, pero puedes comenzar con 30 minutos al menos 3 veces a la semana. Si la caminata se vuelve monótona, puede resultar tediosa, así que prueba diferentes rutas que te permitan disfrutar de la naturaleza.
Información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
queridos amigos, aquí tienen a su doctora Isabel, como siempre. Recuerden el número a llamar, el 888-787-2346. 888-787-2346. Y aquí estamos, como siempre, muy bien acompañados por Luisita y también por Daniel. Espero que les haya gustado mucho lo que es la entrevista que tuve con el doctor Rafael Castro, mi yerno, un hombre que se dedica, un doctor que se dedica especialmente con los niños que tienen autismo o distintas variedades del síndrome. Y él ha tenido mucho éxito, casi lleva 30 años trabajando en esto, en el estado de Massachusetts, en Boston. Y la recomendación mayor es que mientras más temprano nos demos cuenta cuando el niño está presentando ciertos comportamientos que te dan a entender que hay algo que no está bien, una de las personas que ustedes pueden llamar, además del el pediatra, es también las escuelas, porque se llaman a los lugares especiales donde te mandan un especialista para ver si es cuestión de que no oye bien o que no habla bien, ese tipo de cosas. Mientras más temprano lo hagan, mejor. Tengo un teléfono que ustedes van a ver, que es Autismo Speaks en español para las familias, que es el 888-772-9050, y creo que Daniel lo va a poner también en nuestra página de laredhispana.com. Estamos ahora también con Luisa. Bienvenida, Luisa, ¿cómo estás?
Doctora, muy bien, muchas gracias. Contenta de estar en un capítulo más de la doctora Isabel.
Bueno, aquí estamos muy contentos de poder participar con todos ustedes con cualquier tema que tengan. Hemos estado hablando del autismo porque en este mes tenemos la concientización de lo que es ese síndrome del autismo, que tiene muchísimas variedades y que es muy importante que los padres se den cuenta cuando un niño que tiene 7, 8, 9 meses no te mira a los ojos, no sigue las voces, está en su mundo, pues te vas dando cuenta que algo está pasando, no lo dejes pasar, no pienses que es una etapa. Mientras más temprano comienza, todo lo que hay que hacer por él para antes de llegar a la escuela, esté preparado para la escuela, tienen que hacerlo. Muchas de las conversaciones que tuvimos con el doctor Castro fue una pregunta que yo le hice que me preocupa muchísimo, porque son muchos los años que llevo, no solamente en educación, en psicología, en la radio, el hecho de que muchas veces, no todas las veces, pero la mayoría de las veces, son varones, ¿no? La mayoría de los niños que tienen autismo. Y como él estaba explicando, una vez que van a ver cuál es el problema, más o menos a la edad de 2 años y pico, muchas veces ya la madre está embarazada. Y muchas veces ese embarazo también trae un muchachito que tenga autismo. O sea que tenemos que tener un poco más de conciencia de nuestro cuerpo, de lo que vamos a traer al mundo. Sé que es una responsabilidad gigantesca y creo que es importante que aprendamos a saber y nuestro compañero a comprender, nuestro esposo, el padre de nuestros hijos, que él también tiene que tener responsabilidad en el momento de hacer el acto sexual, ¿okay? Sí, es para tener placer, como es natural, pero es también que hay veces que tienes el resultado de caer embarazada, ¿okay? Y esto es una condición genealógica, o sea que ocurre por los genes y son cambios, pero parece ser que hay veces que ocurre en la familia y puede ocurrir una y otra vez. Mucho cuidado. Ahora estamos aquí con ustedes. Me gustaría saber las preguntas que tienen. Sé que una de las personas que entró a nuestro Facebook empezó a preguntar sobre la alimentación de los niños. ¿Cuán importante es la alimentación de los niños? Y eso es algo que todos los días me tengo que enfrentar porque tengo nietos que vivan conmigo. Para que un niño pueda crecer saludablemente, para tener sus huesos sanos, para poder tener su mente sana, tiene que haber la combinación de cereales, de frutas, de verduras, de productos lácteos. en menos cantidad es también en la carne, el pescado. Siempre es importante tener una variedad de eso. Por ejemplo, hoy tenemos que nuestra amiga Luisita ha hecho un almuerzo y le voy a hacer la pregunta porque yo creo que lo que hiciste hoy, que vas a almorzar eso, tiene muchísimas proteínas. A ver si nos hablas un poquito de esto, Luisa, bienvenida.
Claro que sí, doctora. No, pues yo la verdad cocino todos los días y uno de mis comidas preferidas son los granos, tipo frijoles, lentejas, garbanzos, etcétera.
Entonces, lleno de proteína, eso es pura proteína.
Pura proteína y me encantan. Entonces hoy decidí hacer lentejas en Colombia. Nosotros hacemos las lentejas con zanahoria y con papa y las ponemos a pitar. Y pues ese será mi almuerzo. Más tarde hago arrocito y de pronto una ensalada para acompañar el plato.
Ese es muy buen almuerzo. Me alegro mucho que yo también le pongo zanahoria. Es muy saludable hacerlo. Y también le hemos puesto papa también. O sea que nos parecemos mucho en esa cuestión de la cocina. Así que todo lo que sean frijoles, verduras, todo tipo de frijoles, porque no solamente es el frijol negro, tenemos lo que ella está haciendo, los colorados, los garbanzos, todo eso está lleno de proteína. Lo que tienen que comer los niños menos son aquellos productos que son bajos en calorías, bajos en nutrición, como lo son todas las cosas que son dulces. Eso es, azúcar no es buena para el cuerpo, no lo es. Sí, nos gusta mucho de vez en cuando, yo sé porque a mí me gusta mucho el dulce, pero realmente para los niños, si eso es lo que están comiendo solamente, no se están alimentando bien. Espero haber podido contestar tu pregunta y si tienes algo más, me lo contestas. ¿Qué te pasa? ¿Cómo estamos, Daniel?
Muy bien, doctora. Y pensando con la experiencia que usted tiene, de obviamente todos sus hijos y ahorita con la nieta, ¿cómo hace para manejarle de eso de que quiero es un donut en vez de algo mucho más saludable?
Muy difícilmente, con ella muy difícilmente. Hay niños que son más inclinados a los dulces. Por ejemplo, el hermano de ella, que es el Goli, ese no le gusta el dulce. Yo me recuerdo cuando se iban a coger caramelos el día de Halloween, él me entraba toda la bolsa, me la daba. No le interesaba. Sin embargo, le gustaban las frutas, las manzanas, etc. Pero Sofía ve un dulce y se va para el dulce. Y eso me preocupa, como es natural. Y siempre le digo, si tú quieres ser saludable, yo siempre le pongo al plato algo que es de proteína, algo que, como pueden ser frijoles, le pongo siempre arroz para que lo coma con los frijoles, le pongo, hay veces que pollo, hay veces que le pongo carne, pero a ella más le gusta, para que veas, lo que es el arroz, los frijoles, que otra cosa. Pero el pollo sí le gusta. Así que espero que esta señora esté contenta en que hemos contestado algo que es muy importante. Sobre todo si tienes un niño que tenga ciertos problemas educacionales, hay que darle proteína. No dejen de hacerlo. El agua es importante, los productos lácteos también, siempre y cuando no tengan cierta alergia a los productos lácteos. Bueno, ¿y qué más tenemos, Daniel?
Doctora, tenemos otra pregunta.
Dígame, Luisa.
Nos pregunta alguien, ¿es común que cuando tenemos estrés se nos olviden las cosas? Mi hija ayer me dijo que estaba en su clase y de repente no sabía dónde estaba. ¿Qué puedo hacer? Ella ya está en la universidad. ¿Sería una consulta con el neurólogo o qué me recomienda?
Bueno, primeramente deberíamos de preguntarle a ella por qué estabas tan ansiosa, qué es lo que esa clase te está produciendo, si esta es la primera vez que le pasa esto. Es notable que ella no piense ni dónde está. Eso sí me preocupa un poquito. Pero si esta es la primera vez que le ha pasado, hay que hacerle preguntas, como le va a preguntar un médico. ¿Esto ha ocurrido anteriormente? ¿Después recuperaste la noción de dónde estabas? ¿Por qué estás tan nerviosa con esa clase? ¿No tienes control de lo que está pasando alrededor tuyo? Son preguntas importantes para hacerla sentir mejor. Y esto ocurre con los adultos también. El otro día yo estaba hablando con un señor vecino mío que me dijo, Isabel, estoy nervioso porque fui a donde lavan los carros y cuando entro ya, que estoy en la carrilera esa que te montan para ir, algo me decía, no lo hagas, no lo hagas, no lo permitas. Y empecé a ponerme tan nerviosa que le dije al hombre, sáqueme de aquí. Y el hombre me dijo, no lo puedo sacar, y ahí usted está montado. Y yo le he dado los consejos de la respiración profunda, pero eso no es el día que te da. Hay que estar haciendo los ejercicios de respirar profundo, de exhalar y hacerlo 10 veces para cuando tengas momentos así, sea como un automático. Y verás que vas a poderlo controlar. Tu hija posiblemente tuvo un ataque de pánico que le hizo pensar que no sabía ni dónde estaba. ¿Tenemos alguna pregunta? Espero que le haya podido contestar bien. Dígame quién tenemos más.
Muy interesante. Yo no se imagina que en el momento que te da un ataque, que se sientes muy nervioso, un ataque de pánico, ahí es cuando empieza a respirar. Pero usted nos dice que lo empiece a hacer uno antes.
Mucho antes, para que sea como un automático. ¿Ok? Porque si estás tan nervioso, el que te digan respira profundo, que te lo van a decir si llegas a un hospital creyendo que tienes un ataque al corazón, es muy tarde. No es que sea muy tarde, pero sería mejor si tú puedas responder automáticamente cuando te sientas así. La respiración, los ejercicios de respiración son muy, pero muy importantes.
Es como estar entrenado para eso.
Claro, claro. Es igualito que tú tienes que entrenar tus músculos para que respondan en un momento. Tienes que también hacer la ansiedad, te puede producir momentos bien difíciles. Ponte que te dé eso manejando. ¿Qué haces? Te vas y te pones a un lado y empiezas a respirar profundo. Si tu cuerpo ya está acostumbrado a que si haces ese ejercicio, te vas a sentir mejor, lo haces 10 veces, puedes seguir adelante, que no es un problema. ¿Ok? Muchas gracias. No.
Nos responde la misma persona, nos dice que es la primera vez que le pasa y que estaba en la clase de psicología, pero que fue como una cosa de un momento, un instante, un flechazo, le llama a ella.
Okay. Bueno, puede que sea de momento, pero yo exploraría la posibilidad de cómo se sienta ella en la clase de psicología. ¿Qué significa el hecho de que estaba tomando un curso de psicología? ¿Y qué es lo que estaba estudiando en ese momento? Muchas veces, cuando uno empieza a unir como uno reacciona, y entonces te pones a pensar, ok, esto me está pasando. Yo escogí el curso de psicología porque hay cosas que no entiendo de mí. Me recuerdo algo del pasado que no lo entiendo. Entonces, eso ya es una indicación de que tienes que pensar qué fue lo que pasó. El ir a terapia, debes de hacerlo. Estás en una universidad, tienen centros de mental, es decir, de desórdenes mentales, y además de cuando estás con ansiedad, porque los muchachos cuando están en la universidad tienen altos niveles de ansiedad.
¿Lisa? Claro que sí. Tenemos otra pregunta o un comentario. Dice una persona que una conocida le diagnosticaron a la hija un autismo leve en la primaria. Y bueno, ahorita ya está en el high school y tiene muchos problemas para estudiar. Y la mamá, ella siente que la mamá no la está apoyando mucho porque no quiere aceptar que la niña tiene autismo y le está costando mucho estudiar, relacionarse con otras personas y no está ofreciendo los recursos que necesitaría.
Ok. Número uno, le decimos a esta señora que ha hecho una pregunta en nombre de una amiga. Trata de ser lo más compasivo posible con esa señora. No confundamos lo que es el espectro autismo con el poder o no poder entender una lección. Hay muchachos que son autistas y son cerebros, ¿okay? Hay muchachos que son autistas que tienen estados emocionales que no le dejan poderse enfocar en la clase. Es un problema de enfoque. Entonces, si te preocupa eso, el teléfono que yo he estado dando, que eso es para las familias que tienen personas con autismo, dáselo a ella. Tú no le puedes decir a ella lo que, nada más que le puedes dar el teléfono y decirle, mira, a lo mejor ellos te pueden indicar lo que puedes hacer. Definitivamente, si la niña está teniendo problemas de socialización, que eso es muy normal entre el niño autista, muy normal, lo que me sorprende, porque en muy pocos casos son niñas las que tienen autismo. Y sería importante realmente si la niña tiene autismo o tiene otro síndrome. Pero vamos al caso. El caso es que le está costando trabajo socializar y al mismo tiempo aprender. Entonces tenemos que ir a la escuela y decirle, está presentando este problema. Las escuelas están supuestas a tener lo que le llaman un IEP, IEP, que son unos programas donde se indica lo que hay que hacer por tu hija en cuestiones educacionales, ¿ok? Así que eso es lo que se debe de hacer. Y el teléfono es el 888-772-9050. Es en español para ayudarte y ayudar a la madre de esa niña. Muchas gracias por mandarnos el mensaje. ¿Qué más, Luisa?
Bueno, por ahora en redes sociales no tenemos más preguntas, tenemos algunos saludos. Les quiero contar que también dejé el número que la doctora está diciendo en los ambos canales, en la Red Hispana y en la doctora Isabel, para que las personas que estén interesadas puedan tener el número a la mano.
Okay. Una de las cosas principales que ustedes puedan comprender, tengas o no tengas un niño con autismo, es el hecho que todo lo que tenga que ser evaluación, sobre todo en los primeros años de su vida, si el niño demuestra el espectro más alto, o sea que es un niño muy inteligente, posiblemente lo van a poner, le van a dar un IEP, pero va a ir a una clase con todos los niños. A ellos les cuesta mucho trabajo el poder socializar. Y una de las cosas que los padres tienen que hacer es proporcionar momentos de socialización una vez que ya tú conoces los niños de la clase o los vecinos, proporcionar momentos para ese niño que tiene autismo. Comprendiendo que no tienes una varita mágica, comprendiendo que el tiempo que tienes es escaso. Cuando uno tiene un hijo que tiene autismo, el tiempo es tremendamente de oro, porque sé que tienes que trabajar, te conviertes en maestra, te conviertes en hasta psicóloga, vas a escuchar más a tu hijo porque es importante que le hables y que le escuches. Cuando un niño tiene autismo, ellos saben que hay algo diferente en ellos. Por eso es tan importante de preguntar cosas sencillas como ¿cómo te fue en la escuela? ¿Qué pasó? ¿Tuviste todo bien? ¿Pudiste? Hay que enseñarles cómo pueden tener amistades. Una de las cosas principales es que no les gusta mirar a los ojos, pero pueden aprender. Todo depende del nivel de autismo que ese niño tenga. Aquí estamos, su doctora Isabel, en el 888-787-2346. Como se dieron cuenta al principio del programa, ustedes pueden mandar una carta, ustedes pueden dejar un mensaje de lo que ustedes quieren que toquemos como tema. O si quieres una respuesta, para eso estamos aquí. Yo con el team mío de Daniel y de Luisa, vamos lejos. A ver, Daniel, ¿cómo vamos?
Sí, recuerden que el correo el que se menciona es doctoraisabel@lareidhispana.com. doctoraisabel@lareidhispana.com. Si no quieren dejar su pregunta, entonces nos pueden escribir y nosotros hacemos la carta y la doctora con algún especialista habla al respecto y la puede contestar.
Muchas veces cuando tenemos un hijo que es autista, trae muchos problemas a la pareja, al matrimonio. Esto es algo que tienen que estar los dos unidos en el proceso de ayudar a este niño. El no criticarlo, el de enseñarle, no de gritarle, el de entender que él no lo está haciendo a propósito, que lo está haciendo lo mejor que pueda. El otro problema que tenemos muchas veces, que si tiene una hermanita, otro hermanito que es normal, vamos a poner la palabra normal, que no es autista, es un peso bien grande para esos niños. Y tenemos que entender que al igual que ustedes como pareja deben de buscar ayuda hay que darle ayuda a esa hermanita, ya sea mayor o más pequeña, de lo que significa tener un hermano que tiene esa condición. Es una situación donde toda la familia tiene que participar y ayudar para que por lo menos se pueda tener una vida lo más normal posible. He conocido niños que les encanta la tecnología. El hijo de una prima mía nació con autismo, es un muchacho del espectro elevado, él siempre está con la computadora. Sin embargo, él sabe socializar. Mi prima, que vivía siempre con ellos, le enseñó, le hablaba, le decía, ¿cómo estás, Austin? Lo llevaba a comer. Y Austin tiene ciertas habilidades sociales. Hoy en día entró a un college especial, que me imagino que le irá muy bien porque es inteligente. Pero también tenemos algunos que les cuesta mucho trabajo la escuela. Conozco otro niño que también se graduó y es contador público. Inclusive es contador de uno de los estados en el norte y posiblemente tiene problemas socializando. Una vez me llamó y me dijo, ¿por qué no puedo? Yo quisiera tener una relación de amistad con una muchachita que me gusta, pero yo le voy a hablar y ella no me responde. Me dio tristeza, tenía 17 o 18 años en aquella época, pero supo verbalizarlo. ¿Por qué pudo hacerlo? Porque en donde él estaba siempre le hablaban, tenía ayuda, había intervención. La clave a esto es la intervención temprana del niño. ¿Okay? Bueno, queridos amigos, no sé por dónde vamos ni lo que me queda. Lo que sí les pido que por favor no se olviden que este es el mes que estamos conmemorando o no, pero pensando, concientizándonos que hay algo que se llama autismo y es algo que ustedes deben de aprender, porque yo creo que todos los que aprendemos es bueno para nosotros. Si te toca o no te toca, no importa. Yo hay veces que voy a la escuela de mi nieta y siempre es mi propósito de estar en contacto con el director de escuela, con las maestras, etcétera. Cuando mi nieta me dice, abuela, este niño es diferente, él no tiene muchas amistades. Y entonces yo le digo, ¿tú crees? Y es inteligente. Y dice, sí, él sabe, él puede seguir la clase, pero nadie le habla. Y yo, bueno, háblale tú. Pero es que entonces no me mira. Y yo, no te preocupes si te mira o no te mira. Tú háblale. Dile, yo quiero ser tu amiga. Entonces, a ver cómo responde él a eso. No todos responden igual. Hay niños que tienen manerismos, que se ponen a mover las manos. Hay veces que hacen ruidos, sonidos. Siempre enséñenle a sus hijos que es un privilegio estar normal. Es un privilegio el poder estar bien. Es un privilegio, pero al mismo tiempo es una obligación de poder ser buenos con los demás, de darle cierta amistad a los demás. Y si ves que alguien abusa de esa persona, decir, no hagas eso, es nuestro compañerito de clase. Mi nieta lo ha hecho porque ella me lo ha dicho. Uno se estaba riendo de él. Y dije, ¿por qué se ríen de él? No, eso no se hace. Es algo que tenemos que enseñar a nuestros hijos, a nuestros nietos, a tener cierta compasión por los demás. Es muy importante el hecho de ser una persona compasiva, el poder darle la mano a alguien. Si no puede hacerlo, pues lo ayudas. Así que es muy importante que sea así. Aquí tienen a su doctora Isabel, como siempre, me pueden llamar. Me pueden mandar sus mensajes al 888-787-2346. Me despido de ustedes con mucho amor y cariño. Que tengan un gran día.